El Madrid de los 60 hacía frecuentes giras para recaudar dinero y ganar prestigio, tradición que se mantiene en la actualidad, pero elevado al cubo. El Madrid, que por aquel entonces contaba en sus filas con una plantilla que hizo historia, recorrió numerosos países, incluso a lugares de tan poca tradición futbolística como Ghana, Egipto o Estados Unidos. Esta vez viajó a Caracas para jugar la llamada Pequeña Copa del Mundo frente al Oporto y el Sao Paulo. Era agosto del 63. Venezuela era un país dominado por oligarquías, por lo que proliferaron movimientos que demandaban justicia social. Estaban en aquel momento en periodo electoral, por lo que las tensiones se multiplicaban. Había grupos radicales que querían bombardear incluso las competiciones. De hecho, durante los encuentros se oían tiroteos en las calles y en el interior de los estadios. En ese contexto, y tras jugar contra el Oporto, el Madrid regresó al Hotel Potomac, donde estaba concentrado. Era el 24 de agosto. Los jugadores cenaron y se fueron a las habitaciones. Di Stéfano tenía la suya contigua a la de Santa María, que se comunicaba por una puerta que no cerraban. A las 6 de la mañana sonó el teléfono. El recepcionista le dijo que bajara, que había unos policías que querían verle. Di Stéfano creyó que se trataba de una broma de algunos de sus compañeros que volvían de juerga y no bajó.
Yo estaba con Santa María en la misma habitación y como a las 6 de la mañana me llamó el teléfono, suena y lo sabe, descuelgo yo. Y le digo, me dice, Di Stéfano, le digo, sí, que dígame. Miro el reloj y digo, ¿qué me será este? Digo, ¿será alguno de los compañeros míos que vienen de broma? Digo, bueno.
Enseguida aparecieron en la puerta de la habitación dos individuos que se presentaron como policías pidiéndole que les acompañase a comisaría para un asunto de tráfico de drogas. Santa María le dijo a Alfredo que no fuera, que avisara a un directivo, pero Di Stéfano accedió a acompañarles. Daban por hecho que eran policías, tal y como aseguraba Santa María.
Y entonces golpean en la puerta, me levanto, y acá el conserje. Este señor que viene es de la policía, que viene porque hay una denuncia de estupefaciente. Digo, no, nosotros venimos a jugar al fútbol, no venimos a drogarnos. No, 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 que venga el señor Di Stéfano. Alfredo, venga. Tiene que venir, que enseguida vuelve. Es solamente una declaración, hace así. ¿Y qué le veo? Las esposas acá y un revólver acá. Digo, este es policía seguro. Digo, mira, Alfredo, no hay más remedio.
En cuanto le metieron en el coche, a Di Stéfano le confiesan la verdad. Era un secuestro. Le vendaron los ojos. El jefe de los secuestradores le explicaba que se trataba de llamar la atención sobre su movimiento, el Frente Armado de Liberación Nacional, al que pertenecían incluso agentes policiales, y que pronto eso sí le soltaría.
Cuando estoy en la parte de abajo, me dicen, no somos de los... Y me llevaron a un piso muy chiquitito, en el centro de Caracas.
Buscaban llamar la atención y nada mejor que poner el mundo patas arriba atacando al Real Madrid, que recientemente se había proclamado 5 veces consecutivas campeón de Europa. El efecto era doble al secuestrar a su estrella, tal y como afirma el periodista Enrique Ortego.
Buscaron dentro del fútbol el equipo con más gancho y con más poder mediático y dentro de ese poder de ese equipo a su estrella, ¿no? A Alfredo Di Stéfano.
Enseguida la noticia corrió como la pólvora. Primero lo conocieron sus compañeros a través del masajista del club, como recuerda el exjugador blanco Zoco.
Pasó por las habitaciones el entonces masajista José Elegido y nos dijo, se han llevado a Alfredo, por contrabando de drogas, no sé qué, tal. Pero contrabando de drogas, se han llevado a Alfredo.
Como no podía ser de otra manera, la prensa española se hizo eco. El Nodo estaba muy presente de cómo se desarrollaban los acontecimientos.
El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Aquí vemos cómo la gente se agolpa a la puerta del Hotel Potomac de Caracas, donde estaba concentrado el equipo español.
Y como sucede en estos casos, las especulaciones sobre el paradero y el estado de salud de Di Stéfano estaban presentes en todas las conversaciones, desde los medios de comunicación hasta el bar del pueblo más recóndito. Así lo recuerda el periodista Alfredo Relaño, por aquel entonces un crío.
Y desde luego la radio, los periódicos, en la calle, salvaba, que se tan, entonces, como siempre en las fábulas, que se le han matado, que se sabía que estaba bien, está bien, pero no está.
Ante este panorama, el miedo se apoderó de los jugadores que permanecían atrincherados en el hotel de Caracas. Temían que pudieran correr la misma suerte que su compañero, pero de momento debían permanecer en el país latino por orden expresa del presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, que esgrimía que no se podía dejar a su jugador solo.
Claro, ellos pensaban, si han entrado en la habitación de Di Stéfano, ¿por qué no van a entrar en la nuestra los siguientes días, ¿no? A lo mejor lo quieren seguir haciéndolo, ¿no? Consultan con Bernabéu, que estaba aquí en España, y le dicen que los jugadores se quieren volver, que ellos no quieren seguir allí, que creen que corre riesgo y tal, y Bernabéu dice que primero que no se le puede dejar allí solo a Di Stéfano, entonces que hay que quedarse allí hasta que Di Stéfano esté libre.
El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Precisamente acababa Di Stéfano de realizar una película en Madrid, donde se representa una escena del rapto del famoso jugador como formando parte del tema de la obra. Es una curiosa coincidencia.
Mientras la preocupación crecía, Di Stéfano permanecía en el piso con los secuestradores. Pensaban escapar, aunque le retenía la idea de recibir un disparo tras el intento. Estaba en un primer piso, por lo que huir por la ventana era una opción que contemplaba. Optó, sin embargo, por esperar y suplicar que le soltasen, ya que habían generado el ruido suficiente que buscaban. Además, el estado de salud de su padre era precario.
Estaba a ver si me podía escapar. Menos mal que no me tuve ni tenía la intención, pero digo, no va a ser cosa que me pegue un tiro tirándome por la ventana, porque me había tirado por la... Había mirado de la ventana, digo, primer piso, digo, acá, y después llego, primer piso, llego, y... pero después había una pared y todo eso,
El secuestro se prolongó durante casi 3 días. Una vez se produjo la liberación, la estrella blanca se tiró del coche y se escondió en un árbol. Sus secuestradores huyeron y él se dirigió en taxis a la Embajada de España en Venezuela. El consulado, por tan solo 10 minutos, ya estaba cerrado. Llamó hasta quemar el timbre. Finalmente le abrieron la puerta. Inmediatamente, claro, le reconocieron.
Entonces a los 2 días, más o menos, viene el jefe de la banda y estaban discutiendo, aunque me iban a, que me quitaban la chaqueta de esa suya, que me ponían una de otra. ¿Qué pasa? Dijeron. Estamos pensando que lo vamos a soltar a ver cuánto es. Y me dijo, bueno, mañana, a las 12.
Entonces le dijo, pues dejarme cerca de la embajada española y yo ya me arreglo la vida allí.
Cuando le van a soltar, para el coche, se tira corriendo y se esconde detrás de un árbol. Y el coche se va corriendo, se queda escondido detrás de un árbol. Un tiempo que juega prudencial y ya entonces el primer taxi que ve se tira a él.
Y se le dijo al taxista que le llevara a la embajada española.
Le dejan la embajada y ve, abierto de 10 a 2 y mira el reloj y eran las 2 y 10.
Aún así empezó a tocar el timbre hasta que reventara el timbre.
¿Quién es? ¿El fulano y tal? ¿Cómo? Sí, yo soy el que me acaban de soltar.
Y el mismo día de su liberación, el Madrid jugaba otro partido contra el Sao Paulo. Bernabéu dio incluso la orden de que Di Stéfano jugara el encuentro para dar la sensación de gran valor. No hizo, claro, una gran actuación como era de prever dadas las circunstancias. Fue sustituido, de hecho, en la segunda mitad por Evaristo. Su regreso a España, junto al resto del equipo, fue una gran alegría celebrada por todos.
Di Stéfano llega a la capital española. Los más impacientes por verle son sus propios familiares tras los momentos de angustia. Es fácil apreciar la fatiga de Di Stéfano y los efectos que le ha producido esta singular aventura.